de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Amnistía Internacional declara al preso político cubano Roberto Jesús Hace prisionero de conciencia en riesgo de COVID-19. Activistas ponen en duda afirmación del régimen de que en las cárceles cubanas no hay coronavirus. Persisten problemas de suministro de agua en barrios de La Habana. Foro Penal Venezolano denuncia aumento de la represión contra opositores en medio de la pandemia del coronavirus. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, critica a los regímenes que utilizan el coronavirus como pretexto para limitar la información. Y en los deportes.
Deportes. El esperado pleito entre el ex campeón mundial semipesado, el ruso Sergey Kovalev, y el cubano Sullivan Barrera, que debía efectuarse mañana sábado en California, busca nueva fecha. Y los eventos de la Liga de Diamante Atletismo en Eugene, aquí en Estados Unidos, y París, en Francia, señalados para efectuarse en junio venidero, se pospusieron a causa del coronavirus, la brutal pandemia que comenzó a finales del pasado año en China. Los detalles casi al final de este noticiero.
Con Edemio Nava González.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:02. Llegó el momento. Estamos en viernes 24 de abril del año 2020. Gracias por mantener la sintonía con Radio Martí. Un placer para mí y un honor estar en este noticiero del mediodía, mi último noticiero en Radio Martí. A todos ustedes, antes que nada, un abrazo y un honor para mí haber compartido con no solamente mis colegas aquí en Radio Televisión Martí, martinoticias.com, sino en Cuba, a todos los que nos escuchan. Shalom al que me está escuchando. Juan Andrés me acompaña en el estudio de Radio Martí. En los controles, Otón Madariaga. En la producción, mi querida Patricia Martínez. Y ahora ustedes van a escuchar las noticias.
Con el rótulo de Acción Urgente, prisionero de conciencia en riesgo de COVID-19, Amnistía Internacional lanzó ayer una campaña a favor del preso político cubano Roberto Jesús Quiñones Haces, encarcelado el 11 de septiembre de 2019 por resistencia y desobediencia. El periodista y abogado permanece en la prisión provincial de Guantánamo y su familia dice que tiene condiciones de salud previas que lo ponen más en riesgo frente al COVID-19, según Amnistía.
Amnistía pide además a las autoridades cubanas que lo libere de manera inmediata y condicional junto a otros presos de conciencia en el país en medio de graves temores sobre la propagación de esta pandemia en las cárceles de Cuba.
Para agilizar su campaña, Amnistía ofrece un modelo de una carta previamente redactada para que sea enviada al gobernante Miguel Díaz-Canel exigiendo la libertad de Quiñones Haces, aunque aclara que cualquier misiva que esté en sintonía con la petición servirá también.
Mientras tanto, activistas dudan en Cuba de las aseveraciones de las autoridades de salud de que no hay casos de COVID-19 en las prisiones cubanas. Yolanda Huerga buscó opiniones para este reportaje.
Autoridades sanitarias cubanas aseguraron este jueves que no hay casos de COVID-19 en las prisiones de la isla, mientras miembros de la sociedad civil dudan de tal afirmación.
Y ellos no les está quedando más remedio que manipular, torcer la información galácticamente hasta que les revienta.
Señaló Claudio Fuentes, activista y fotógrafo de Estado de SAT, que está desarrollando una campaña a favor de la libertad de los presos políticos cubanos.
No, para nada han hecho ningún tipo de test. Ahí hay un túnel de entrada de personas infectadas o contagiadas de manera asintomática.
El director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán, en el parte televisivo sobre la marcha de la enfermedad, explicó las medidas que se han tomado en las cárceles de la isla para evitar el contagio, entre ellas la desinfección, en los puntos de entrada a los establecimientos y el uso obligatorio de mascarillas.
Dicen que hasta los guardias se los quitan. Las personas que tienen catarro las separan, han hecho una compañía aparte.
Denunció Lucinda González, esposa del preso político Silverio Portal Contreras, quien está recluido en la prisión 1580 de La Habana.
Lleva mucho tiempo sin agua, no tiene con qué lavarse las manos. Me enteré por un preso del combinado que está en la misma situación. En Valle Grande está la misma situación con el problema del agua.
También, dijo Durán, se ha reducido el número de visitantes, entre otras regulaciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Residentes en La Habana lamentan la falta de agua potable en sus viviendas en medio del brote de coronavirus, lo que atribuyen a la insuficiente gestión del gobierno. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Vecinos del barrio de Jesús María en La Habana Vieja no tienen servicio de agua potable desde hace 5 días. Precisamente allí vive el dramaturgo y activista Adonis Milán, quien denunció la situación a Radio Martí.
Yo vivo en La Habana Vieja, en el barrio Jesús María. Vivo en Gloria, entre Suárez y Factoría. Parece que es en este pedazo aquí. Estamos en medio de una epidemia y que el régimen cubano se permita que una cuadra solamente esté sin agua es apoteósico. La falta de respeto con nosotros. Yo he tenido con mi mamá que cargar agua de su casa hasta acá para yo poder tener agua para tomar, aunque sea.
También en Jesús María reside la activista Ariana Mena, con quien Radio Martí pudo conversar.
Nosotros estamos sin agua, totalmente. En medio de esta pandemia tan grande que tenemos, sin agua, sin comida, sin nada, estamos nosotros. Viviendo como animales, las medidas que han tomado han sido nada más que para ser severos y reprimir al pueblo. Pero para abastecer al pueblo no ha tomado ninguna medida.
Llamamos a Aguas de La Habana y a todas las instancias implicadas, afirmó Mena.
Hemos llamado a todos los lugares y la respuesta siempre es la misma, que ellos no tienen cómo suministrarnos el agua. Esa es la respuesta que da el gobierno.
Pero también Radio Martí contactó con Aguas de La Habana.
A ver, lo que hay es bajas presiones por equipos que están trabajando de menos. Por equipos de menos, la fuente de abasto.
El barrio de Jesús María en La Habana Vieja no es el único en La Habana que presenta problemas con el agua potable. Hace pocos días, un residente del reparto Miraflores en el municipio Boyeros posteaba un video en las redes sociales donde mostraba un camión cisterna abasteciendo la supuesta vivienda de la delegada del Poder Popular de la localidad, y en el mismo decía que llevaban 10 días sin servicio de agua. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Pasamos a otras informaciones. Los médicos cubanos que enviará a Argentina el régimen de La Habana cobrarán 51,000 pesos argentinos al mes. Esto por 36 horas de trabajo semanales, que equivalen a $770, según dio a conocer hoy el diario argentino El Clarín, el cual dice haber tenido acceso a datos oficiales.
La información oficial señala, no obstante, que los médicos argentinos cobrarán 65 mil pesos por trabajar la misma cantidad de horas.
Clarín indica además que se desconoce cuánto de los 51,000, o sea, los 770,000 dólares, quedará en manos de los cubanos, porque el régimen les retiene una buena parte del dinero que reperciben, y agrega que los galenos se les monta además una fuerte vigilancia durante el periodo que están en el exterior.
El periódico menciona también que es grande el rechazo a los médicos cubanos por parte de sociedades médicas y diversos sectores de la sociedad argentina.
Precisamente, colegios médicos exigen que se priorice el caso de más de 170 galenos bolivianos, colombianos, peruanos, chilenos y hasta venezolanos residentes en Argentina que tramitan actualmente sus títulos de reválida.
El régimen cubano ha usado la crisis del coronavirus para impulsar las misiones médicas, que fueron calificadas como trabajo forzoso por Naciones Unidas en una videoconferencia. Héctor Chamis, profesor adjunto de la Universidad de Georgetown. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
En una videoconferencia del proyecto Demo AMLAT, el politólogo Héctor Chamis dijo que las misiones de médicos cubanas son una industria de exportación de régimen que genera un sistema de esclavitud. Chamis explicó que los médicos son reclutados por medio de amenazas. Los mandan por tiempo indeterminado a otros países. El pago lo recibe el régimen y no el médico. No se les permite viajar con todos los miembros de su familia. No se les entrega su pasaporte y una vez en el país deben realizar funciones de propaganda y adoctrinamiento político. Además, son acompañados por agentes de la seguridad del Estado que simulan ser médicos y les vigilan. El experto señaló que los que se resisten a ir son intimidados, perseguidos y discriminados. Señaló además que se ha documentado que estas misiones médicas falsifican estadísticas sanitarias.
Esto persigue exagerar el éxito de las misiones. Se reportan más visitas de las que se realizan, se reportan más atenciones, se reportan más prescripciones médicas de las reales, lo cual tiene efectos diplomáticos con el país receptor. Dentro de Cuba, a su vez, la adulteración de información cumple un objetivo político, que es reproducir el mito de la excelencia médica del sistema socialista, que es la tarjeta de presentación de las misiones.
Sobre la propuesta del régimen cubano de mandar médicos a prestar servicios en Argentina, que ha sido rechazada por políticos, médicos y asociaciones de salud de la nación sudamericana, Chamis dijo que el presidente Alberto Fernández debe pronunciarse al respecto.
El presidente Fernández no ha dicho nada concluyente al respecto. Si no está de acuerdo, debe dar la instrucción a sus funcionarios y debe comunicárselo al país de manera contundente. Punto. Debe clausurar el tema si no está de acuerdo. De otro modo, esto genera la sospecha que esta estrategia de meter el tema, sacarlo, introducirlo, es parte de una intencionalidad que es recibir eventualmente las misiones cubanas.
Demo AMLAT es un proyecto impulsado por la ONG Transparencia Electoral, cuya misión central es el compromiso con el fortalecimiento democrático de la región. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y más de 70 grupos de Estados Unidos pidieron ayer jueves al presidente Donald Trump que alivie de inmediato las sanciones impuestas a numerosos países, incluyendo Cuba, Venezuela, Irán, Siria y Corea del Norte, al menos durante la duración de la crisis del coronavirus.
El llamamiento urgente se produjo en forma de una carta abierta enviada a Trump, con copia para el secretario de Estado Mike Pompeo y el secretario del Tesoro Steve Mnuchin.
El documento se llama Levante las sanciones, salve vidas, y ha sido suscrito por numerosos grupos, generalmente ubicados en la parte izquierda, o sea, del lado izquierdo del espectro político, ninguno de ellos enfocado específicamente en el tema de Cuba.
Sobre Cuba, altos funcionarios de Estados Unidos han aclarado en días recientes que el embargo contra el gobierno no impide el envío o la compra de ayuda humanitaria y sanitaria a la isla.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
12:13 minutos, continuamos con más noticias titulares en Radio Martín.
Foro Penal Venezolano informa que la cifra de presos políticos sigue en aumento en el país. José Luis Ramos tiene la noticia.
Alfredo Romero, presidente de la organización no gubernamental Foro Penal, dijo que la cifra de presos políticos en Venezuela supera los 300 porque no ha cesado el hostigamiento, las amenazas y la persecución. Romero envió la lista actualizada al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU para verificación.
En este momento estamos hablando de 342 presos políticos. El número sigue aumentando, la semana pasada eran 335, vamos por 342, ha aumentado el número de mujeres presas también.
Según Romero, 325 son hombres y 17 mujeres. Señaló que 220 son civiles y 121 militares procesados ilegalmente por su posición política.
En este sentido, esto implica pues personas que de alguna u otra manera están relacionadas, llámese con Juan Guaidó o en el entorno de Juan Guaidó. También nos estamos refiriendo a personas que por emitir algún mensaje vía redes sociales han sido detenidos. Hay periodistas, por ejemplo, en, en el estado Apure se detuvo a Eduardo Galindo.
Romero dijo que ha hecho saber a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como a otras instancias, esta situación.
Sobre la preocupación que existe en cuanto a la utilización pues de esta pandemia o del toque de queda para arremeter, para reprimir, para arrestar a ciudadanos de manera injusta, para utilizar, como lamentablemente se ha utilizado en Venezuela, la autoridad de la policía para abusar de los ciudadanos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, el presidente interino venezolano Juan Guaidó dijo este jueves que el drama de Venezuela es que no se puede decidir entre la pandemia o el hambre, y advirtió al mismo tiempo que el bloqueo del gobierno de Nicolás Maduro supone un reto humanitario para que ingrese la asistencia.
Así lo declaró Guaidó al participar de forma remota en el foro COVID-19 organizado por el Centro de Pensamientos Atlantic Council con sede en Washington.
El también presidente del Parlamento enfatizó que el pueblo no puede sobrevivir al drama que tiene hoy del COVID-19, como sabemos, una pandemia dentro de otra crisis, la del fascismo, el autoritarismo y la dictadura.
Y el gobierno y la justicia estadounidenses han ejecutado diversas medidas contra el gobierno en disputa de Venezuela, pero la pregunta es si han sido eficaces. Desde Caracas, el informe con Carolina Alcalde.
Se cumple un mes desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó de delitos de narcotráfico y terrorismo al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, y ofreció una recompensa de $15 millones por información que facilite su captura, e incluyó en las acusaciones a 13 funcionarios de su entorno. A juicio de expertos, se trata de una nueva etapa en la estrategia trazada por Estados Unidos, que pareciera haber agotado la vía política y no tener vuelta atrás, toda vez que existen acusaciones criminales. Para el analista Gabriel Reyes, la administración Trump intenta habilitar la transición, pero en la coyuntura planteada por la pandemia de COVID-19 vuelve el panorama más complejo.
Esta transición es posible si existe el efecto de la acción colectiva, y la acción colectiva es la visibilización del descontento. Pero esta visibilización no se puede dar. Entonces, yo creo que más bien pudiera, si esta situación se mantiene, el efecto pudiera ser inclusive contraproducente.
A juicio del politólogo Ricardo Sucre, en líneas generales, más allá de una contención de sus tendencias autoritarias, las medidas del gobierno estadounidense contra Maduro no han sido eficaces.
El indicador por excelencia que han construido los Estados Unidos y la oposición es el llamado quiebre, que la estructura chavista vigente, presente, decida abandonar a Maduro. Eso no ha ocurrido y por lo tanto uno puede decir que la política no ha sido exitosa.
Y mientras en el tablero político la oposición liderizada por el presidente interino Juan Guaidó junto a la comunidad internacional y por otra parte el gobierno en disputa siguen moviendo fichas, muchos ciudadanos viven con una permanente incertidumbre y preocupación sobre cuál será el resultado que definirá su futuro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y médicos independientes en Nicaragua expresan críticas sobre el manejo de información en los casos de contagio, supuesto contagio del COVID-19. En la capital Managua nos informa Daliana Ocaña.
Médicos independientes de Nicaragua, agremiados en la Unidad Médica Nicaragüense, denunciaron el subregistro intencional de datos del Ministerio de Salud sobre la pandemia de coronavirus en el país. El doctor Francisco Javier Núñez, vocero de esta organización, que aglutina más de 500 profesionales de la medicina, dijo a La Voz de América que dadas las características demográficas, socioeconómicas y culturales de la población en el país, el número de casos de COVID-19 que se esperaría oscilaría entre lo reportado por El Salvador y Honduras, eso significa alrededor de 300 casos.
¿Por qué nosotros, si no hemos cerrado fronteras, si no hemos clausurado las clases, si no hemos cesado las manifestaciones, cómo es posible que solo tengamos 10 casos?
Mientras ciudadanos consultados por La Voz de América pidieron al gobierno claridad de la información divulgada sobre el manejo de la pandemia.
Pienso que debería ser más clara y darle más información al pueblo.
Mientras que Marixa López intenta aclarar la información recibida diariamente por los medios oficiales que afirman que los pacientes de COVID-19 se encuentran en estado delicado pero estable.
Pues que él está delicado, pero a la vez está estable, no es grave.
El Ministerio de Salud de Nicaragua brinda diariamente un informe oficial sobre el comportamiento de la pandemia en el país y a la fecha los datos gubernamentales registran 11 casos confirmados, 7 personas recuperadas y 3 fallecidos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Por otra parte, en el Perú, el presidente Martín Vizcarra anunció la ampliación del estado de emergencia por la pandemia del coronavirus. Esto hasta el próximo 10 de mayo. Jorge Orellana nos informa.
Perú superó los 20.000 casos de coronavirus, la segunda cifra más alta de América Latina. Los muertos ascendieron a 572, lo dijo el propio presidente Martín Vizcarra, quien anunció la extensión de la cuarentena hasta el 10 de mayo inclusive.
572 personas.
Esta es la tercera ampliación del aislamiento social obligatorio en el Perú desde que la medida fuera anunciada por primera vez el 15 de marzo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y Chile sigue sin poder controlar un grave brote de coronavirus en la cárcel de Puente Alto. Esto está al sur de Santiago, la capital, que ha registrado hasta el momento 181 contagios entre guardias y presos en menos de un mes, el lapso en el cual se han informado 4 intentos de motín y fuga.
El ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó que un número importante de los 1.100 reclusos del penal serán trasladados a otras cárceles y que 15 de los contagiados están hospitalizados, dos de ellos grave.
En Chile, con más de 11.800 infectados y cerca de 200 muertos, parte de la estrategia para contener la pandemia consiste en poner y levantar también las llamadas cuarentenas dinámicas, de unas barriadas a otras, y realizar también unas 5.000 pruebas diarias para detectar y aislar a los contagiados. Son las 12:21 minutos en Radio Martí. Vamos a pasar al segmento del pronóstico del tiempo. Lo vi esta mañana, estuvo por aquí por Radio Martí nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, como siempre. Querido amigo, esta va a ser la última vez que te pido que les informes a nuestros oyentes en toda Cuba qué pueden esperar esta tarde y esta noche en temperatura y en posibilidades de lluvia. Adelante, Lázaro.
Efectiva, Margarita, por la mañana fui a darte un abrazo merecido. Felicidades por tu brillante carrera. Bueno, en el pronóstico, Margarita, esta tarde parcialmente nublado con lluvias muy aisladas. Las máximas estarán entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos del sur entre 20 y 35 kilómetros por hora en la región occidental, del este al sudeste en el resto del país con igual velocidad. Marejadas al sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Oleaje en el resto de la costa sur, poco oleaje en la costa norte. Hasta siempre, Margarita. Hasta aquí el estado del tiempo.
Hasta siempre, Lázaro, también un gran abrazo. Son las 12:22 minutos, continuando con más noticias en Radio Martí.
Así es, 16 estados de Estados Unidos planean reabrir la economía cerrada por la pandemia. Luis Alberto Facal amplía desde Washington.
Varios estados de Estados Unidos, entre ellos Missouri, Pensilvania, Oregon y Idaho, han anunciado planes de reapertura formal para levantar las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus, dijo el jueves el vicepresidente Mike Pence.
En este momento, 16 estados han lanzado planes formales de reapertura. 13 de ellos fueron anunciados desde que se revelaron a los gobernadores y a la nación la semana pasada las directrices para abrir Estados Unidos nuevamente.
Por su parte, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, anunció planes para reabrir partes de la economía tan pronto como este viernes, comenzando con tiendas minoristas como gimnasios, barberías y lugares destinados a juegos de bolos. El presidente Trump dijo el miércoles que está totalmente en desacuerdo con la decisión del gobernador de Georgia. Entre tanto, el presidente Trump firmará este viernes un proyecto de ley de $484 mil millones para ayudar a las pequeñas empresas y hospitales gravemente afectados por la pandemia de coronavirus. Los fondos en el cuarto paquete de gastos en solo 2 meses permitirán que decenas de millones de estadounidenses reciban un alivio crítico, ya que la pandemia de COVID-19 forzó al cierre de gran parte del comercio estadounidense. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y la corporación automotriz Toyota anunció que a partir del 4 de mayo espera reiniciar gradualmente la producción en América del Norte.
Agrega que impondrá importantes nuevos procedimientos de seguridad después de haber detenido sus operaciones en marzo como consecuencia del coronavirus.
Dijo que implantarán un control de temperatura corporal a los empleados de todas las plantas, el uso de vestimenta protectora entradas y salidas de apertura electrónica y también se prohibirá el uso de elevadores cuando no sean casos de emergencia.
Declaró también que todavía no se sabe cuándo se le permitirá recomenzar sus operaciones en México. La empresa no cree que se vuelva muy pronto a una operación normal, pero que se cree que puedan acelerarla progresivamente en mayo para después aumentar la producción de acuerdo con la demanda.
Y la gobernación de Nueva York y el exalcalde de la ciudad de Manhattan, Mike Bloomberg, establecen una alianza para analizar los focos de contacto para evitar la propagación del COVID-19. Desde esa ciudad de Manhattan nos informa Laura Sepúlveda.
Los casos de contagio de COVID-19 siguen aumentando en el estado de Nueva York, pese a que hemos visto la curva se ha venido aplanando lentamente. Por supuesto, la situación sigue siendo analizada por parte de las autoridades y es precisamente esta la causa de que tengamos un aumento significativo en los números, pues se sigue llevando a cabo una gran cantidad de pruebas y es precisamente en esto que consiste la alianza hecha entre la gobernación del estado de Nueva York y el exalcalde de la ciudad, Michael Bloomberg. Pues precisamente lo que han tratado de analizar es en dónde están los contactos de esas personas que resultaron contagiadas para evitar que el virus se siga propagando. Es una tarea en la que se está trabajando casi de manera inmediata con la ayuda de la Universidad Johns Hopkins, que está precisamente preparando a todo este personal que pondrá manos a la obra. Cabe recordar que los dos casos más recientemente confirmados son por parte de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de dos felinos, dos gatos que son mascotas y que fueron contagiados por humanos. Uno de ellos estaba con una persona que tenía síntomas muy parecidos al COVID-19, pero no fue confirmado, y el segundo sí tenía pues su dueño COVID-19 confirmado gracias a una de las pruebas. Pero precisamente lo que han dicho las autoridades es que se ha detectado que ellos recibieron el virus de esta forma, pero se prevé que no son un transmisor del mismo. Desde la ciudad de Nueva York, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América.
Doce veintiséis minutos, continuamos con más noticias en Radio Martín.
Así es, Margarita, y la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó su alarma por el aumento de las restricciones de diversos gobiernos a medios de comunicación independientes y por las detenciones e intimidaciones de periodistas durante la actual pandemia.
Bachelet subrayó en un comunicado, lo hizo este viernes, que algunos estados están usando el brote del nuevo coronavirus como pretexto para restringir la información y también sofocar las críticas.
La expresidenta chilena añadió que el libre flujo de información en la actual crisis sanitaria es vital para la lucha contra el COVID-19 y para tanta gente aislada que teme por su salud.
Un grupo de investigadores de la Universidad de Hong Kong publicó un estudio en el que estiman que las personas con COVID-19 en China podrían ser hasta 4 veces más de lo que reportaron las autoridades. El estudio se publicó en The Lancet Public Health.
A través de modelos matemáticos, los científicos evaluaron los cambios que hubo en China a la hora de definir un caso positivo por coronavirus, después desde los criterios iniciales hasta parámetros más amplios que fueron utilizados después.
Según los científicos, si se aplicasen desde el principio de la epidemia los criterios de detección más amplios, la cifra de afectados ascendería a 232.000 personas a finales de febrero y no 55.508 como reportaron entonces las autoridades chinas.
Las muertes causadas por el coronavirus en las residencias de ancianos constituyen una tragedia humana inimaginable, lo dijo el director para Europa de la Organización Mundial de la Salud, AFP, con detalles.
En estos establecimientos, la situación es profundamente inquietante, según la Organización Mundial de la Salud.
Esta es una tragedia humana inimaginable. A las muchas personas que están sufriendo esta pérdida, mis pensamientos están con ustedes. Todas las personas que mueren en hogares por COVID-19 tienen derecho a ser atendidas y a recibir cuidados del final de su vida, incluido el alivio de los síntomas con medicación adecuada, rodeados de sus seres queridos.
Al 13 de abril, de las 444 muertes registradas en Irlanda, el 55% se produjo en este tipo de establecimientos. Al 15 de abril, Francia informó que 49% de los fallecidos por COVID-19 vivían en residencias para ancianos. La situación se repite en otros países. Kluge advirtió que es urgente repensar y adaptar el funcionamiento de estas residencias frente a la epidemia. Entre las recomendaciones están priorizar las pruebas y organizar unidades especiales para los enfermos de COVID-19.
Y en las Naciones Unidas revelan un informe de expertos independientes que investiga acuerdos entre Corea del Norte y Venezuela. Carmen María Rodríguez nos dice más.
Circula el informe del panel de expertos independientes de la ONU sobre la República Democrática Popular de Corea, conocida como Corea del Norte. El informe contiene la cronología de sucesos sobre el comportamiento de Pyongyang en torno a su programa de misiles balísticos, considerados como ilícitos de acuerdo a resoluciones del Consejo de Seguridad. El New York Foreign Press Center invitó a un funcionario del Departamento de Estado para ampliar información sobre Corea del Norte, basado en el informe del panel de expertos de la ONU. El documento fue divulgado el 20 de abril, donde se refleja que el panel de expertos investiga la cooperación tecnológica así como militar entre Venezuela y Corea del Norte, al citar informes de la prensa que señalan que el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela suscribió en septiembre del 2019 una serie de acuerdos de cooperación militar y tecnológica con Corea del Norte que violan de manera potencial resoluciones del Consejo de Seguridad. Cabe resaltar que el documento refleja que la búsqueda de soluciones tecnológicas para la manufactura, producción, adaptación de sistemas armamentistas por parte de Corea del Norte hace que el país busque el conocimiento y la capacidad que carecen sus técnicos y científicos. El informe de los expertos fue elaborado de acuerdo a la resolución 1874 del Consejo de Seguridad del 2019. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
En el conteo regresivo son las 12:31 minutos. Entramos en la segunda media hora de este noticiero estelar de Radio Martí, noticiero estelar del mediodía. Estamos a viernes, el 24 de abril, el año, el 2020, y hoy es mi último día. Me están mirando aquí en el estudio a Joan Andrés, Otón Madariaga, el reloj suizo de la emisora. Patricia Martínez. Exilda Arjona, que va a heredar también labores, no solamente matutinas, sino también vamos a estar un poco más tarde en la producción de noticieros y programas especiales. Exilda, nos veremos en Mafo, si no nos vemos antes aquí en la ciudad de Miami. Pero Mafo está pendiente y los que me escuchan lo saben. Shalom nuevamente para Caleb, si me está escuchando.
La invitación va a Caleb.
Ok, ahí está, él paga. Joan Andrés dijo que sí. ¿Qué tenemos? Bueno, pues tenemos muchas más noticias para ustedes, para Cuba y el resto del mundo en esta segunda media hora. Tenemos a Tomás Cardoso, que nos va a acompañar dentro de unos minutos. Pedro Corzo, la noticia en perspectiva, que la tiene, yo no sé, un poco histórica. Por supuesto, también Edemio Navas González con los deportes. Yo aquí para más o menos contar como si fuera el año nuevo o el año viejo. Para mí siempre será lo mismo, siempre será un hasta luego y los llevo en el corazón y estoy pendiente. Están esperando a ver si lloro, no voy a llorar porque estoy muy viva.
Vamos a ver.
Y tengo mucha esperanza. Vamos a las noticias.
Esber Rafael Ramírez, delegado del Partido Cuba Independiente y Democrática en Antilla Holguín, denunció a Radio Martí el incremento de los precios de la carne en medio de la pandemia del coronavirus.
A partir de ahora se emprende el kilogramo de pierna de ovejo a 94 pesos en moneda nacional. El lomo, insolomo a 87, paleta 81 y costilla a 41 pesos. El gobierno se está aprovechando de estos precios para sacar mayor dinero, ya que estos colaborantes de cooperativas y trabajadores particulares que fueron contratados eran los que le producían la carne para el turismo. Como no hay turismo, han hecho el acuerdo para entonces llevarlo a la población cubana, pero con un precio que es abusivo para el pueblo, que sufre en estos momentos difíciles en medio de una pandemia y un pueblo hambriento. Hoy día el pueblo no está de acuerdo con estos precios, porque son precios muy altos.
Y miembros de las brigadas de respuesta rápida incumplen la ordenanza de las autoridades de Santiago de Cuba de restricción del tránsito de personas. Esto luego de las 7 de la tarde. Así tenía que ser, pero organizaron en vez un acto de repudio. Yolanda Huerga nos explica.
Mientras el COVID-19 sigue ganando terreno en la isla, miembros de las brigadas de respuesta rápida organizaron la noche del miércoles en la ciudad de Santiago de Cuba un acto de repudio contra la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Miraida Martín Calderín.
Cuando me disponía a salir a la puerta de mi casa para unirnos al toque de cazuela convocado por Otaola, pues ya en el frente de mi vivienda, ubicada en el reparto Veguita de Galo, se encontraba un grupo de personas. Eran alrededor de 10 miembros de la Brigada de Respuesta Rápida. Estaban gritando y ofendiendo, realizando un acto de repudio.
Las autoridades cubanas, incluyendo al gobernante Miguel Díaz-Canel, están llamando a la severidad contra todo el que incumpla con las medidas de aislamiento social.
Sin embargo, estas personas, autorizadas por los agentes de la policía política, sí pueden salir de sus viviendas y repartos para realizar actos como este.
El municipio cabecera es uno de los más afectados por el coronavirus dentro de la provincia Santiago de Cuba, por lo que ha sido necesario aumentar la restricción de movilidad en el territorio y regular el tránsito de personas por sus calles luego de las 7 de la tarde en un intento por frenar el avance de la epidemia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la Asamblea de la Resistencia Cubana informó este jueves de una cadena humana nacional realizada en Cuba, donde ciudadanos exigieron la libertad de los presos políticos bajo el lema «Yo los quiero libre». Paul Sfer, de Radio Martí, conversó con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat.
La Asamblea de la Resistencia Cubana informó este jueves que cubanos a lo largo de la isla se reunieron en una cadena humana nacional de protesta donde exigieron la libertad de los presos políticos bajo el lema Yo los quiero libre. En tal sentido, conversamos con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, quien nos dio detalles sobre esta actividad.
De una parte a otra de Cuba se llevó a cabo una actividad dentro de las casas, pero formando una cadena humana virtual por la libertad de los presos políticos en estos momentos de pandemia, donde la enfermedad COVID-19 amenaza especialmente las prisiones castristas. En más de 100 lugares en diferentes puntos de Cuba se llevó a cabo esta cadena humana por la libertad, por la dignidad de los presos políticos, dando muestras de que aún bajo la pandemia, la resistencia cubana sigue viva.
Desde Radio y Televisión Martí, Paul Sfeir.
Son las 12:36 minutos, estoy un poco aquí, un poco ansiosa, un poco asustada. Son las 12:36 minutos en el estudio de Radio Martí. Amado Gil, Tomás Cardoso, Joan Andrés, ahí junto a mí. Vamos a empezar con Tomás.
No,
Tomás
empiezo contigo.
Dale.
Vamos, la perspectiva de hoy.
La perspectiva de hoy es tu despedida, que es una despedida temporánea. Okay. Recuerdo cuando te conocí que no eras casada, no tenías hijos, no tenías ni una cana. Hace algún tiempo, algo más de 30 años.
Yo sé que sí.
Ha pasado mucho el tiempo.
María Antonia.
María Antonia, pero sigue siendo la misma. Es una despedida temporaria y desearte lo mejor en esta nueva etapa de la vida. Y en nombre de todos
di los años, 35 años.
35 años de trabajo, pero joven todavía. Uh-huh. Te vas a tiempo, tienes mucha vida por delante. Mucha gente que te sigue en Cuba, como Alberto Méndez Castelló, Vladimir Turró, colegas que han dicho, dale saludos a Margarita
aquí, y se los acepto y se los envío con un abrazo y un gran beso.
Te recuerdo aquella etapa cuando fuiste a cubrir todo lo que ocurrió en la base de Guantánamo cuando la crisis de los balseros del 94, cuando fuiste directora de noticias, y en nombre de toda esa historia, todo lo que has aportado para esta institución, en nombre de todos nuestros colegas, Patricia Martínez, Exilda, los demás, pues un ramo de flores para ti en este día.
¿Qué puedo decir? Wow. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Ya empieza el corazoncito bueno, a apretar.
Ahora el que va a hablar es Amado Gil. Primero, yo creo que ya los oyentes en Cuba están informados que Margarita Rojo, nuestra compañera, nuestra querida, nuestra hermana aquí en Radio Martí, pues se jubila. Yo no quiero decir nada de retiro, porque a mí las personas que se retiran no me gustan. A mí me gusta decir los que se jubilan, porque jubilación viene de júbilo. Así es. Y en definitiva es un júbilo que hayas podido estar 35 años de tu vida, toda tu vida.
Toda mi vida.
En Radio Martí. Margarita fue iniciadora de Radio Martí. Margarita
empecé cuando tenía 27 años.
No digas la edad, viejo.
No, oye, los cubanos se dan cuenta. Los cubanos están con el lápiz apuntando.
25 más 37. Hoy ya
tiene, ya sabemos la edad que tiene.
Bueno, de todas maneras, yo sí le digo con honestidad, Margarita ha sido jefa de noticias, ha sido mi jefa. Margarita ha sido mi compañera. Margarita, hemos cubierto en vivo muchísimos eventos en vivo. Llegamos un momento que hicimos una pareja de transmisión en vivo durante muchos años. Y yo me siento orgulloso de haber trabajado con Margarita. Yo llevo menos tiempo en Radio Martí. Llevo mucho tiempo, pero llevo mucho menos. Llevo 22 años en Radio Martí, 22 y un poco. Y desde que llegué, bueno, Margarita es una institución dentro de Radio Martí. La vamos a perder. Vamos a tener, yo no sé ahora cuando haya.
Yo quiero decir algo. Yo no tengo bigote, ¿verdad?
No.
Tengo el bigote que me tapa los labios.
No,
¿verdad?
No.
Mi apellido es Rojo, no Ortega, ¿verdad?
No, Ortega. Para nada.
No, ¿verdad?
No.
Ni tengo tapabocas, ni nada.
No, tampoco.
Nasobuco. Nada más por si acaso, ¿no?
No, de veras que sí.
Porque mira que eso siguen más que yo.
Yo lo sé.
Claro.
Margarita, te deseo y te deseamos. Yo creo que yo puedo hablar a nombre de todos los que. De todos los empleados de este lugar. Te deseamos lo mejor.
Gracias.
Y sabes qué, qué rico, qué lindo, qué satisfacción de saber que te despides, pero te despides de nosotros con salud.
En plenitud
de la vida.
Vamos a volverlo a decir, porque es cierto, me encanta. Tengo salud.
Claro.
Soy fumadora, por eso estoy.
No importa, pero
tienes plenitud, Lucía.
Hoy un poquito gordita.
A lo mejor lo deja.
Un poquito gordita. Mi papá me está haciendo beber. Pero tengo salud.
Eso es lo más importante. Tiene salud, tiene futuro. Tiene futuro. Qué bueno.
Y pienso en Cuba.
Jubilarse con un futuro.
Claro que
eso
sí.
Eso es lo más bonito del mundo, así que yo te deseo lo mejor.
Amado, no un voy a llorar. Grande. Estoy haciendo un esfuerzo extraordinario.
No tienes que llorar.
¿Por qué? Si es un día feliz.
Yo no me he ido.
Bueno, no, vamos a darle un aplauso y así.
Un aplauso a venirla.
Gracias por las flores.
La vamos a grabar. Esta es la mejor perspectiva que ha tenido Tomás Cardoso.
Nos olvidamos un poquito del COVID-19.
Claro que sí.
Me dicen que tenemos a Pedro Corzo, a Pedrito Corzo. ¿Se fue o está ahí?
Está ahí. La memoria
histórica.
Adelante. Aquí estoy escuchándote, Margarita, y realmente me sumo a lo que estaba diciendo Amadito y Tomás. Estamos tristes porque te vas, pero muy contentos porque lo estás haciendo a plena capacidad, todavía con un potencial muy grande para seguir escalando todas esas montañas que has logrado vencer en tus pocos años, porque hay que decirlo, Margarita tiene pocos años.
Ah, pero lo dice Pedro.
Te digo yo que tengo mucho más que tú.
Pedro lo dice en comparación con él.
Por supuesto. En comparación con los muchos que yo tengo, realmente para mí ha sido una gran satisfacción haber trabajado contigo, haber compartido tantos años en una tarea que amamos, porque todos estamos profundamente agradecidos al hecho de haber trabajado en Radio Martí, de haber hecho algo que nos gusta para el país que amamos profundamente.
Claramente. ¿Quieres que te diga algo, Pedro? Y aprovecho que está Amado y que está Tomás y que están todos y nos están escuchando en Cuba. Si los que nos están escuchando supieran lo que sentimos, los que llegamos aquí a trabajar a cualquier hora del día, porque son 24 horas, lo que sentimos, todos los que colaboramos, cuando empezamos esta jornada laboral, que no es un cheque a cada 15 días, sino lo que sabemos, cuando empieza alguien a decir, pasó tal cosa en Camajuaní, uh-huh, ocurrió tal cosa en La Habana, se derrumbó un edificio en otro lugar, viene Tomás Cardoso, tengo la mundial, tengo la primera plana, aquí pasó algo, un pastor. Uh-huh. Y nosotros empezamos a darnos emocionalmente, que a veces tenemos que bajar un poquito la guardia para poder transmitir periodísticamente la información.
Es que nos sentimos parte de eso, Margarita.
Claro.
Nos sentimos parte de eso porque nos sentimos cubanos hasta la médula espinal.
Perdona que me esté tomando yo el tiempo ahora, pero quiero hacer una anécdota. Está Amado, mi querido Amado Gil, y estás tú, mi querido Pedro Corzo. Cuando murió el innombrable, a la 1:00 a.m. me llama una colega que ya no está con nosotros, pero está viva, anda por ahí, Norma Miranda, y me dice, ha pasado esto. Hay una noticia, ha salido por CNN, por las cadenas. ¿Qué hago yo? Llamé a Amado Gil, y llamé a Pedro Corzo. Uh-huh. Y yo me había tomado unas copas de vino. Dije, bueno, vamos para allá.
Y nos pusimos de acuerdo y comenzamos la transmisión.
Así, aquí llegamos nosotros, empezamos la transmisión diciendo todo lo que había que decir, todo lo que el gobierno cubano ha censurado históricamente, que ese es el beneficio de nuestro trabajo, vencer la censura de la dictadura.
Otra anécdota, y estas son anécdotas grandes, cuando los ataques del 9-11, sí, de las Torres, estábamos Margarita y yo cubriendo lo que estaba pasando, estábamos que no sabíamos lo que estaba pasando.
Con los monitores,
y vimos cuando se derrumbó la primera torre de los edificios gemelos en Nueva York, y Margarita me señalaba, claro, esto es radio, me señalaba con el dedo, mira lo que está pasando, y yo le decía, mira lo que está pasando, y no nos atrevíamos a decir, se está derrumbando el edificio. No. Yo me erizo todavía tantos años después.
Te voy a transportar en el tiempo, una anécdota de 1994, en medio de la crisis de los balseros, y tú eras directora de noticias. Ajá. El debate, aquel plano satélite entre Washington y Miami, cómo separar las emociones de las quejas de los cubanos en Guantánamo, con el panorama de la información concisa, precisa y balanceada.
Y que pasando un calor tremendo, Guantánamo, perdónenme, pero qué calor pasa en Guantánamo. Me dice que nos tenemos que ir porque me tienen otro regalo, no es de flores, pero es de sonido. Vamos. Madrugada del lunes 20 de mayo de 1985, exactamente a las 5 de la mañana, que se escuchó a Humberto Medrano anunciar la primera transmisión de Radio Martí al pueblo de Cuba.
Aquí, Radio Martí, el programa informativo para Cuba de la Voz de América, transmitiendo desde Washington.
Buenas noches, Cuba, nuevamente. Aquí estamos completos. Aquí estoy.
Margarita Rojo.
Aquí estoy.
Margarita Rojo. Es Radio Martín.
Hoy es lunes, el 20 de abril del año 2020. Les dije al principio que era una semana importante para mí, porque es la última semana que voy a compartir con ustedes. 35 años de servicio. Para mí ha sido una aventura maravillosa, pero quiero que mis oyentes también lo sepan. Llegó el momento de decir adiós. No adiós, sino un hasta luego. La última semana que estoy aquí para ustedes.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí.
Cuando yo empecé, no existía la conexión telefónica, ni mucho menos celular. Todavía estábamos con teletipo.
Radio Martí seguiría la misma pauta editorial de La Voz de los Estados Unidos de América.
Mafo surge con el programa de las mujeres con voz propia. Vicky Ruiz Labrí, cuando dice como, esto no lo vas a encontrar en Mafo. ¿Cuántas residencias tenía Vilma Espino? ¿Cuántas residencias tiene el hombre de la butaca beige? ¿Cuántos cotos de cas? Hay testimonio de la gaveta, hay testimonio de las fosas de excremento, hay testimonio de las torturas a los prisioneros. Por fortuna, para el pueblo de Cuba, como lo recogerá.
Margarita, los oyentes de la isla y todos tus colegas de Radio y Televisión Martí, te damos las gracias por los 35 años que has dedicado, en cuerpo y alma, a informar a Cuba.
Se jubila Margarita ya después de algunos años y de escalar los peldaños donde su capacidad palpita. Está buscando una cita de disfrute para sí. No la veremos aquí, pero la querremos más, pues Margarita jamás se irá de Radio Martín.
Mi socia Margarita, te habla Vicky, que mereces todo el cariño de los trabajadores que han estado a tu lado. Por siempre te voy a querer, amiga.
Margarita, te habla Pedro Corzo, ha sido una gran satisfacción el haberte conocido y haber compartido contigo tantos años de trabajo.
Margarita, mucha suerte. Se nos escapa la joya de la corona, pero sé que siempre vas a estar ahí. Pablo Corzo.
Bueno, me alegro mucho que ya al fin te vas de retirada, así que pásalo bien, disfrútalo mucho. Un besito.
Gracias por siempre estar. Mucha suerte. Juan Andrés Domínguez.
Margarita Lucy García, quiero felicitarte por el gran trabajo que has hecho y que te vaya muy bien.
Margarita, te deseo lo mejor, que sigas siempre alegre. Adiós.
María Elena Punelis, te deseo que tengas una vida nueva, pero con todo lo que te mereces. Te queremos mucho.
Márgara, te deseo lo mejor. Fausto Canet.
Te habla Idolidia. Te vas, pero tú sabes que tú eres mi guía y has sido la persona a la que yo siempre ahí admiré y respeté mucho porque es una profesional increíble. Un beso.
Hola Margarita, te habla Piñolito. Oye, lo mejor del mundo en este retiro. Un beso muy grande, te queremos muchísimo.
Margareja de las Mercedes, ¿qué sería de mí sin ti? ¿Cuántos años juntos? Ya tú sabes, I love you forever.
Te habla Amado Gil, te deseo lo mejor, un beso y cuídate mucho.
Te deseo lo más lindo de este mundo, un abrazo de quien estuvo muy feliz de trabajar contigo, Isabel Espronceda.
Margarita, te habla Teudi, te deseo muchas cosas buenas. Mucha salud sobre todas las cosas, mi hermana.
Soy Yolanda Huerga, te deseo lo mejor en tu retiro, pues hoy es suerte y un abrazo.
Te habla José Luis Ramos, nada, ha llegado el día deseado por todos, la jubilación, suerte y que Dios te acompañe.
Margarita, mi niña linda, this is Mikey, you are the heart and soul of our place. I hope you have a beautiful retirement and you live long years healthy and with lots of love.
Bueno, Margarita, querida amiga, llegó el día de despedirnos profesionalmente, ¿no? Porque ya no vamos a contar con tu fuerza, con tus palabras siempre para el pueblo de Cuba. Y bueno, a nombre de ellos me permito agradecerte todo este tiempo que trabajamos juntas.
Margarita, ¿cómo te voy a extrañar? Un saludo de Tony Simón.
Marga, te habla Rafael García Toledo. No vamos a perder contacto porque tenemos muchas, pero muchas cosas en común y intereses en comunes. Ok, un abrazo, María, que me buena suerte, ¿ok?
Disfruta muchísimo tu retiro. Y nosotros aquí seguiremos extrañándote muchísimo, mi hermana. Elena.
Te habla de Titi Monroy. Te quiero desear lo mejor. Que Dios te bendiga.
Hola, Margarita. Te habla Richie Pérez. Quiero desearte lo mejor para ti. Y te vamos a extrañar mucho.
Margarita y Víctor, nuevamente te agradezco por todo lo que diste a nivel de corazón para tu patria cubana. Disfruta de tu retiro, que es bien merecido.
Margarita, es Tatiana Riquelme y te deseo mucha suerte. Te queremos y te veremos pronto.
Soy Orlando González Esteban. Quiero decirte que para mí ha sido un gusto trabajar con una persona tan competente como tú.
Soy Maite Rodríguez. Siempre te digo Márgara y te llevo café. La pases bien en tu retiro y que seas una mujer feliz.
Margarita, fue un gusto trabajar contigo durante más de 20 años. Espero que tengas una buena vida de hoy para adelante.
Margarita, siempre me voy a acordar el año cuando tú pusiste en moda el dormir en Catri y te fuiste a dormir a la emisora en Catri y mantuviste a Radio Martí funcionando en lo que fue la tempestad del siglo. Que Dios te bendiga y muchas felicidades.
Margarita, te deseo lo mejor para ti. Gracias por todo el cariño y el esfuerzo y el apoyo que siempre nos diste durante todas estas décadas del comienzo de Radio Martí. Un beso de parte de Polito.
Margarita, Héctor, felicidades, que te vaya muy bien. Buen viaje.
Hola Margarita, te habla Ana López. Te deseo lo mejor, mucha suerte y de verdad que no te olvides de nosotros allá en Ocean Beach.
Soy Roberto Bermúdez. Te deseo mucha paz, mucha tranquilidad. Te deseo todo lo mejor.
Soy Norma Miranda. Un beso bien grande para Margarita y que sea muy feliz. Te quiero mucho.
Hola Margarita, Iván. I love you, baby. You're awesome. Have a great time. Walk on the beach, barefoot, be cool.
Margarita, soy Diana Molino. Espero que te acuerdes de mí tanto como yo me acuerdo de ti. Te deseo que la vida después del retiro sea todavía mejor que antes. Que lo disfrutes. Un abrazo bien grande, Diana.
Margarita, ¿qué tal? Es Pepe Lacayo. Te quiero desear un muy, pero muy feliz retiro. Que te vaya bien y te queremos mucho.
Margarita, hola, Zeta. Te deseo todo lo mejor en tu futuro. Cuídate.
Les habla Demio Navas. Margarita, te deseamos lo mejor del mundo. Que tengas una excelente jubilación. Te queremos para siempre, Margarita Rojo.
Te habla Virginia Alonso. Te deseo todo lo que te mereces en tu retiro. Que sea feliz, que sea lleno de paz y con mucho amor.
Margarita, espero que te vaya bien, que disfrutes tu retiro. Un saludo de Bruno. Y felicidades.
Bueno, esto es para Margarita Rojo, mi colega, de retirado a futuro retirado. Te deseo lo mejor en el futuro. Miguelito Paredes.
Te habla Ofelio Oviedo. Magú, te deseo muchísimas cosas buenas y muchísimo éxito.
Mi nombre es Aristides Quinteros y esta es la oportunidad que quiero desearte lo mejor. Un abrazo bien grande para vos.
Te hablo Oscar del Río. Te deseo lo mejor del mundo.
mucha salud, muchas cosas buenas, mucho bienestar. Disfruta de tu retiro, que has trabajado bastante, y te deseo lo mejor del mundo. Un abrazo y un beso.
Hola, Margarita, es Michelle. Me acuerdo de las dos jovencitas en Radio Martí, tu bebé, los míos, la mudanza a Miami con voz propia, coberturas en vivo, tu chispa, tu profesionalismo, tu creatividad. Radio Martí pierde un gran talento y una buena compañera de trabajo. De verdad que te deseo lo mejor del mundo.
Margarita, te habla Moisés López. Retírate, pero llévate contigo un abrazo, un beso, el doble de todo lo bueno que yo quiero para mí.
Está en nuestros corazones y más tarde será igual, pues será como un rosal floreciendo de emociones. Tenemos muchas razones para nada divididas, razones que están prendidas a nuestro quehacer aquí, porque ella es Radio Martí, es parte de nuestras vidas. Raúl Tápanes de Estrella.
Margarita, soy tu papá. Me alegro ya que hayas cumplido tu labor y me siento muy orgulloso de ser tu papá y de tu padre y de que hayas hecho una labor buena. Muchas felicidades, mía.
Gracias de nuevo y te deseamos toda la salud y toda la suerte del mundo en tus años por venir.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Margarita Rojo es y siempre será Radio Martí.
Bravo. ¿Qué quieren que llore? Bien. O que diga que no me voy para que me lo vuelvan a hacer.
Y tienes que hablar porque ninguno puede.
Te quedó buena.
Oye, me han hecho llorar. Gracias, papi. Y a mami que está arriba.
Claro.
Olga, gracias, Olga, porque no tuve, por suerte, que pasar lo que muchos de ustedes, mis colegas, han pasado en Cuba y lo que están pasando en estos momentos, de una punta a otra de Cuba. Vamos a pasar con lágrimas en los ojos, contenta, amándolos a todos dentro y fuera de Cuba y a mis colegas aquí, con Edemio Navas González.
Gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, en el caso personal mío ha sido un gran placer, un gran honor y una gran oportunidad de aprender siempre algo de ti, una gran profesional, una gran persona y una de las pocas fundadoras de esta emisora. Bueno, Moisés López ya lo escuchamos, Carlos del Río, Ari Quintero, Godofredo Granados, que se nos fue, pero hemos tenido el placer de elaborar durante, en el caso mío, llevo casi 30 años aquí, tú llevas 35 años y un poquito más. Ha sido un placer trabajar en diferentes programas contigo, compartir, tomarnos el cafecito cubano ese que siempre nos encanta, ¿no? Y bueno, nos mantendremos en contacto y seguiremos viéndonos. Te jubilas, te retiras, te lo mereces. Yo también pronto iré a jubilación, no sé cuándo, pero al fin nos jubilaremos poco a poco porque ya nos está llegando el momento, pero comenzamos muy jóvenes en esta emisora Radio Martí en Washington y siempre ha sido un placer para mí, para todos los que hemos escuchado aquí, tener la oportunidad de trabajar cada día con Margarita Rojo, que fue nuestra directora de noticias durante mucho tiempo, nuestra supervisora y nuestra gran amiga y nuestra gran profesional. Y bueno, Margarita, de deportes, las dos ligas de diamante en Eugene, aquí en Estados Unidos y en París, Francia, fueron canceladas y el cubano Sullivan Barrera finalmente no va a poder pelear mañana sábado aquí en Estados Unidos contra Nicolai Koalev, pero esta pelea esperamos verla en julio o agosto de este año. Y tú seguirás siempre amando el deporte, sobre todo el béisbol, las figuras cubanas que siempre has seguido. Gracias, Margarita. Felicidades, que disfrutes tu retiro, te lo mereces.
Un saludo a Julito Martínez.
Julito Martínez, gran promotor de boxeo.
No, pelotero Julito Martínez.
Ah, Julito Martínez, sí, el del Boston. Ajá. En cuanto lo vea, le voy a dar tu saludo. Gracias, Margarita.
Gracias a ti, mi querido amigo. Mundo.
Muchas felicidades.
Gracias.
Yo solo espero que te lleves un buen recuerdo, sobre todo de este noticiero, que se hizo con mucho amor y lo estábamos preparando
hace increíble.
Varios días.
Mira que te dije, yo soy fuerte.
Yo no voy a llorar, tú verás que sí.
Qué lindo.
Y nos hiciste llorar a los demás, la verdad.
Qué lindo regalo. Qué lindo regalo de mis colegas, para que sepan los que nos están escuchando de verdad, lo que los queremos a ustedes en Cuba, lo que nos preocupa a ustedes en Cuba. Que me hayan hecho este homenaje a mí, inmerecido en muchos casos, porque los que se quedan hacen el triple de lo que he hecho yo. Y aquí se quedan para seguir transmitiendo para ustedes. La información, la verdad, el amor y el cariño. Todos somos cubanos. Todos somos cubanos y todos somos humanos y todos tenemos que cuidarnos, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Esa pandemia. Yo me voy con la pandemia me la llevo yo. Ya tú verás que habrán buenas noticias. Un abrazo a toda Cuba. Gracias, mis compañeros, y buenas tardes.
Gracias, Margarita.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.